que todo lo que haga te agrade a ti.
Buenas tardes, mis hermanos. Estamos aquí en este programa, el programa de Renovados en Cristo. Y en esta tarde, pues, le damos las gracias a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando. Es un programa que recién ha empezado. La semana pasada estuvimos por primera vez. Y la semana pasada tuvimos a Padre Ernesto Torres, que es el director espiritual, el iniciador de este proceso que estamos teniendo 30 años de haber iniciado. Y este día pues estamos aquí con una la segunda parte de esta parte que nos enseña de la visión y la misión del proceso. Ya, yo quisiera empezar haciendo una oración. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta tarde te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder llevar tu palabra por medio de esta radio a todas las personas que las están escuchando, Señor. Permite que esa promesa tuya que tú hiciste, es que donde dos o más se reúnan, ahí tú estarás. Te pedimos, Señor, que nos dejes a nosotros llenarnos de ese espíritu y poder hablar palabras que vengan de ti, Señor, en esta tarde. Te pedimos por todos nuestros hermanos que nos escuchan, para que ellos también puedan ser recipientes de la palabra del Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, en esta tarde, yo estuve aquí la semana pasada, soy el diácono Víctor Carpio y pertenezco a la diócesis de Dallas, sirviendo en la parroquia de San Pío. Y yo pues nací en este proceso hace muchos años, estuve en el diaconado y ahora estamos pues sirviendo al proceso en donde yo siento que ha hecho tanto bien, tanto por mí como por otros hermanos. También aquí en cabina tenemos a nuestra hermana Elvia López, que también pertenece al proceso, entonces le damos la bienvenida.
Buenas tardes a todos los que nos están oyendo, gracias por sintonizarnos y bueno, pues tenemos preparado para ustedes un hermoso programa en el cual hablaremos de todo lo que ha hecho en este ministerio de Renovados en Cristo, grandes cosas en nuestra vida, y hoy vamos a invitarlos a que también sigan al Señor.
Amén. También tenemos a nuestro hermano Manuel Vargas. Buenas tardes, hermano.
Sí, buenas tardes. Primeramente, antes que nada, pues muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar en la radio. Y de igual manera, yo también soy parte del proceso de renovación. Yo vengo de la parroquia de San Agustín y pues encantado. Hasta el día de hoy, pues yo me siento feliz, me siento contento, porque a pesar de que ya tengo varios años, pues sé que no hay nada mejor que andar en las cosas de Dios.
Amén. Amén. Gracias, hermanos, por venir. En esta tarde yo quisiera darle un poquito de seguimiento al programa pasado, en donde Padre Ernesto pues nos hablaba de una situación de vida que él estuvo pasando, en la cual pues se sentía con la necesidad de tener un encuentro con el Señor. Y bueno, yo creo que ha de ser difícil para un sacerdote estar en esa posición que él estaba. Mas sin embargo, pues buscó del Señor y él fue a Filipinas y allá estuvo, no solamente en uno, dos veces fue a un retiro espiritual, y ese retiro espiritual pues lo llenó de fuerza, de fortaleza, para regresar renovado al área de Dallas y poder buscar del Señor. Pero también, para contar un poquito la historia, este proceso empieza en la parroquia de San Agustín. Y en San Agustín pues había una comunidad que también en su momento llegaron buscando un lugar porque ellos, el lugar donde se reunían, ya no les permitieron reunirse, y entonces ellos buscaron un lugar. Encontraron un lugar en San Agustín, y lo dirigía el hermano Mario Coronado y su esposa Annie. Y ellos pues estuvieron pues con el corazón lleno de gozo al saber de pues que habían sido recibidos, y en su momento que tenían también alguien que se preocupaba por ellos, y ese fue Padre Ernesto. Al principio, Padre Ernesto empezó a ayudarlos, y las enseñanzas que se daban de unos libritos carismáticos que son de vida en el espíritu, me parece, y poquito a poquito Padre Ernesto fue haciendo algo para que los hermanos se identificaran con esos temas. Pues el padre se daba cuenta de las estadísticas que existían en aquel tiempo de los que somos católicos, y cuántos de nosotros verdaderamente conocemos de nuestra fe, cuántos de nosotros de verdad hemos tenido un encuentro con el Señor. Y él pues lo dijo la semana pasada aquí, se le hacía a él pensando, si yo siendo sacerdote no he tenido un encuentro con el Señor, ¿dónde estará el pueblo? ¿Dónde estarán los hermanos, verdad, que están? Entonces él buscó. Entonces tenemos aquí, él formó este proceso, es el proceso de renovación parroquial ahora de la nueva evangelización, y es un programa de evangelización y formación católica para adultos, especialmente para aquellos que han sido bautizados en la Iglesia Católica desde pequeños, pero que no han escuchado una proclamación del Evangelio. Entonces el padre pues ha hecho lo que es el querigma para que la gente conozca, y tenemos también catequesis, ¿verdad? Y en su momento pues nosotros nos vamos a dar cuenta de que ese lo que va a formar en nosotros es algo que se llama metanoia, un cambio en nuestras vidas. Y pues yo pues lo pude experimentar, y yo quisiera pues también hacer tenemos en el proceso, no solamente yo he salido de aquí, sino que tenemos otros diáconos que han salido de aquí, que en sus primeros años fueron formados, que se enamoraron de Cristo, y llegaron de tal manera a pensar, queremos ir más allá. Y yo quiero comentarles que cuando yo le pregunté a Padre Ernesto si que él aprobaba para mí que yo fuera a prepararme para ser diácono, él pues se quedó callado, pero regresé, y cuando le pregunté, él dijo, definitivamente es un llamado más alto. Y ese llamado lo han escuchado otros hermanos que han ido al diaconado y ya se han ordenado. Tenemos también dos sacerdotes, uno que está aquí en el área de Dallas y otro que pues está en México. Pero somos varios que hemos, y tenemos una cantidad de hermanos laicos que se han enamorado del Señor y que han servido en sus parroquias. Entonces, pues nosotros vamos a hablar un poquitito de eso, porque el renovación tiene parte carismática. ¿Por qué tiene parte carismática? Porque hay cantos, alabanzas, y también creemos que los dones y los carismas del Espíritu Santo están dentro de nuestra vida como católicos. Entonces también en el proceso es catequético. Y nosotros vamos a iniciar la semana que viene con los primeros temas que se dan. Y entonces uno de los primeros temas será el plan de Dios. Entonces, y cuando hablamos del plan de Dios, pues nos damos cuenta, yo por lo menos en mi caso, yo nunca pensé en ser diácono, nunca. Era un católico más de ir al domingo a la misa, y al final de todo pues el Señor me llamó. Él siempre estuvo ahí, pero me llamó. Y me acerqué y me enamoré del Señor, y pues terminé ahorita que así sirviéndole ya pues 14 años siendo diácono. Entonces en este día pues yo quisiera que también que compartiéramos con mis hermanos que están aquí. Y yo quisiera preguntarle a mi hermano Manuel, ¿cuándo empezó su cambio de vida? ¿Cuándo tuvo ese encuentro con el Señor?
Pues yo creo que mis inicios fueron en el año 2011. Fue cuando empecé, cuando me integré ahí al proceso, pero de ahí en adelante, que ya son 11 años, de los cuales en el 2011 donde yo estuve, hasta la fecha de hoy, pues sigo en pie. Sigo en pie y a la misma vez podría yo decir sigo en esa lucha, porque la lucha es constante, es día con día, pero de que no me arrepiento donde estoy, pues gracias a Dios conocí el proceso, y es algo muy hermoso porque ahorita el diácono mencionaba que la próxima semana vamos a empezar a hablar de temas, pero yo creo que hablando de los temas, yo creo que lo más bonito de todo esto es cuando uno empieza a caminar en las cosas de Dios, nos damos cuenta y es cuando conocemos verdaderamente a Jesucristo, porque no es lo mismo decir que sé de Dios o que he escuchado de Dios, porque no es lo mismo hasta que lo vives. Cuando tú ya lo empiezas a vivir, te empiezas a dar cuenta. Y para mí fue una parte muy hermosa, y hasta el día de hoy para mí es algo tan bello cuando uno empieza a caminar en las cosas de Dios, cuando uno empieza, que se llama en este caminar, que es el Seminario Galilea. Ahí es donde yo me di cuenta que Jesucristo, ahí es cuando llama a las personas a tener una conversión con Él. De ahí viene realmente para nosotros o para uno el llamado. Esa es la parte que yo les puedo comentar de parte de mi vida. Y le repito, yo no me arrepiento, yo estoy aquí por una razón, Dios me tiene aquí por una razón más que nada. Y yo siempre lo he dicho, si estoy aquí es porque Dios así lo quiere, y siempre me he puesto yo en mi mente que Dios no se equivoca cuando elige a las personas.
Amén.
Bendito sea.
Sí, ¿y tu hermana Elvia?
Bueno, no podemos esconder ni callarnos las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Definitivamente hay que proclamar. Amén. Hay que llevar al mundo, ¿verdad? La verdad de Jesucristo.
Amén.
Que Él puede cambiar tu vida, mi hermano, sí. Mi hermana. Yo sé que las cosas están muchas veces mal. No encontramos la salida. Queremos cambiar nuestra vida y nos cansamos de luchar con nuestra propia persona, ¿verdad? ¿Es por qué? Porque vamos sin Jesús.
Sí, ¿en qué año empezaste tú?
No, yo también, al igual que el hermano cuando lo escuchaba, yo empecé a ir a los retiros de matrimonios con el hermano Mario Coronado también, parte de lo que era este crecimiento, ¿no? En los inicios. Y bueno, pues es un poquito larga de contar, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, especialmente en la mía. Empecé en el 2010 con los retiros, después, como dice el hermano, en el 2011 entré a lo que fue seminario, o un año de seminario, donde usted acaba de decir que, pues que sí, que es carismático. Entras a la iglesia y ves las alabanzas, la gente alabando y glorificando a Dios. Entonces, como que es algo que el católico, ¿no? Pues desconocemos, sí, ¿verdad? Esa parte de lo carismático. Pero cuando entras y te enamoras del Señor y tienes un encuentro con Él, definitivamente te gozas en Él. Amén. Te gozas. Entonces empiezas, para mí desde los cantos es una manera de sanar heridas. Amén. Es por eso que me agrada tanto la alabanza, porque dejas ahí. Hay tanto en las palabras de los cantos que empiezan a sanar tu corazón. Entonces, pues nosotros como esposos, mi esposo también camina conmigo. Gracias a Dios venimos de un matrimonio roto, separados, pero siempre Dios tiene algo más grande, ¿verdad? Y Él se fijó en nosotros por pecadores, porque necesitábamos renovarnos. Entonces, pues aquí seguimos, como dice el hermano, gracias a Dios nos ha utilizado, porque pues hemos recibido mucho. Entonces, es parte de nuestra vida el dar ese fruto. Después de haber recibido, no nos podemos quedar con lo que Dios ya nos dio. En mi parte, en mi persona, pues he servido en la parroquia, he servido pues en el ministerio de los que evangelizan, ¿no? A los que vienen atrás de nosotros.
Amén.
Para la gloria de Dios, creo que son como 8 años evangelizando dentro de las mismas comunidades de renovación. Uh-huh. Entonces, pues vemos cómo el pueblo de Dios tiene esa hambre. Pero sí, una vez que conoces a Cristo, es imposible dejarlo.
Amén.
El camino es duro, es difícil, porque hay caídas. Volvemos muchas veces a retroceder y de donde salimos, ahí volvemos a caer. Pero el Señor siempre está ahí para levantarnos y nos da una nueva oportunidad cada vez que nosotros queremos enmendarnos. Y eso es importantísimo, no sentirnos solos, no creer que no podemos cambiar nuestra vida. Claro que podemos, porque con el Señor todo es posible.
Amén. Gloria al Señor. Bueno, este es un proceso el cual pues se ha dado en el área de Dallas. Estamos también en Bonan. Hermano Manuel, ¿en qué parroquias estamos?
De hecho, estamos, pues vamos a empezar por McKinney, en Van Austin, en Bonan, en Mesquite, aquí en Dallas, en Lancaster, ¿cómo se llama esto? San James, uh-huh. Perpetuo Socorro, y hay, discúlpeme si se me pasa alguna, pero hay varias, sí, hay varias dentro sí. de todas ellas, y pues ahí seguimos en pie.
Ya,
sí.
Como hermano, todo. Y cuando, por lo menos yo sé, ¿verdad? Que ¿cómo hemos entrado a esas parroquias? ¿Qué se necesita para que personas que se interesen en su momento puedan buscar recibir en sus parroquias este proceso?
Pues muy buen punto. Qué bueno que toca esa parte, diácono. Yo creo que lo principal, lo primero es dirigirnos al sacerdote de la parroquia. Él es el que tiene la ahora sí que diría la última palabra. Él, si nos autoriza, si nos permite tener el proceso dentro de la parroquia. De hecho, yo, el padre Ernesto, que es nuestro guía espiritual, le mando un saludo por si nos está escuchando. Me ha mandado a mí, me ha llamado a ser catequista misionero, de ir a las parroquias a ofrecer lo que es el proceso. Y pues yo me siento contento con esto porque me doy cuenta de la vida de los apóstoles, cómo es que anduvieron ellos en la parte de Europa por allá,
uh-huh.
abriendo puertas, y yo creo que esa es la parte que a mí me toca. Y le decía que ya una vez que uno va y hace una visita, una cita con el sacerdote de ahí, va y uno le ofrece. Le ofrecemos todo lo que el proceso hay, porque hay un documento donde yo les dejo una guía de todo lo que es el proceso para que lo miren, para que lo observen, y más que nada pues yo les comento y les digo que el proceso en sí está aprobado por la diócesis.
Así es, hermano.
Que fue en el año 2022 por ahí.
Uh-huh.
Y es una manera de poder nosotros decir pues somos un ministerio que está aprobado.
Uh-huh.
¿Me entiende? Entonces, pues ya de todo esto, pues el sacerdote es quien tiene la última palabra en si nos acepta o no nos acepta, pero igual, frutos, puedo decir que hay, simplemente es cuestión de que nos abran las puertas, y yo creo que dentro de todo esto es en cierta forma algo muy, muy, muy bueno para la parroquia, porque de ahí es donde viene el apoyo. Una vez que se forma uno, hay mucha necesidad dentro de las parroquias, y nosotros una vez que empezamos a caminar, a formar personas, hermanos, lo que hacemos es que esas personas se formen y se queden en su parroquia.
Amén, sí.
¿Me entiende? Aunque nosotros vengamos de fuera, nuestro deber es formar personas para que sirvan a su parroquia.
Así es.
Ese es el propósito que nosotros hacemos. Llevar, como decía usted, la catequesis, tener un querigma.
Sí.
Todo esto es muy bonito, es muy hermoso, pero tampoco no puedo decir que es todo fácil, porque dentro de todo esto, pues cuesta mucho, pero con la ayuda de Dios, pues nunca bajar las manos.
Sí,
hay que siempre estar positivos y confiar siempre en Dios.
Amén. Amén. Sí. Amén. Sí. Decíamos, ¿verdad? Carismático, catequético. y comunitario también, ¿verdad? Que es diciendo lo que tú estás terminando de decir, que en realidad lo que se busca es de que no haya, bueno, sí, ¿verdad?, un cambio personal, pero que también ese cambio nos lleve a formar comunidades, que caminemos en comunidades. Y esas comunidades pues se verán llenas de algunas cosas hermosas, como poder compartir la palabra, los crecimientos, pues es un camino que, dices tú, ¿verdad?, es un camino que no es fácil. Pero yo creo que lo difícil será no decidirnos. Eso pienso que es verdad, porque al no decidirnos, pues estamos ahí. Entonces, yo quisiera recordar que el Señor nos dice, ¿verdad?, que no nos quiere tibios. Entonces, entonces ese es el asunto, que mientras que no nos decidamos a tener un cambio en nuestras vidas, pero porque yo pienso que lo que nos hace cambiar aquí en este proceso es de que no conocías. Entonces, ya al conocer, sabes que hay una opción que está más grande que lo que vivíamos. Entonces el Señor nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hay veces que nuestro camino está lleno de muchas cosas muy difíciles en nuestro mundo regular. Entonces, pero cuando ya escogemos nosotros agarrar el camino del Señor, también ahí está el llamado del Señor, que todo aquel que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz y seguirme. Y entonces yo pienso que al final de todo es una cruz que nos va a llegar a entender. Este domingo pasado celebramos Cristo Rey. Amén. Y yo cuando estaba preparando mi homilía para este domingo, yo decía: oye, pero Cristo Rey, lo único que tiene de positivo es el título que tiene encima de la cruz, pero yo no le encuentro, tú sabes, cómo en mi homilía, para mí es como una tragedia. Cristo muere. Pero al final de todo, estudiando, me di cuenta que ahí está la respuesta. Porque de todo, dice que todo mundo se burlaba, los guardias se burlaban, el pueblo se burlaba y todo. Hay ese malhechor que se burla de Jesucristo, que le dice: si tú eres el Mesías, bájate, sálvate y sálvame a mí. Pero más sin embargo, hay uno que sí encuentra, dice: mira, tú y yo somos culpables de estar aquí, pero él no lo es. Entonces, ahí está. Ahí eso fue lo que me llenó a mí cuando dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Lo reconoce como rey. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, yo creo que cuando nosotros estamos en el mundo, tal vez no nos burlamos, pero vivimos poniendo a Dios por un lado, sin reconocerlo. Entonces, se requiere de conocerlo y que el Señor derrame su gracia sobre nosotros para que nosotros podamos reconocerlo, que a pesar de nuestras miserias, a pesar de todas las situaciones que vivamos, hay una esperanza, y la esperanza es la vida eterna. Entonces, en esta tarde, hermanita Elvia, tú hablabas hace un rato de, ¿verdad?, que no ha sido fácil para ti. ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Qué has encontrado en este camino?
Mi hermano, imagínese, primero paz en el corazón. Realmente es sanar un corazón lleno de heridas, ¿verdad? La vida en el mundo no es fácil, ¿verdad? Muchas veces nos creemos las cosas del mundo y lo que nos invita a vivir. Sin embargo, sin Dios es que estamos en el pecado. Y hay que reconocer el pecado. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no hemos tenido un encuentro con Dios? Lo más importante es tener ese encuentro con Dios para que tengas ese conocimiento de que vives en la oscuridad, vives en el pecado. Porque en el mundo, todo mundo decimos: yo no peco, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito de Dios, porque pues yo no mato, no robo, no hago. Y sin embargo, una vez que tienes ese encuentro con el Señor, te das cuenta de todas las miserias que tienes en tu corazón, en tu vida, ¿verdad? Todo ese vacío que nadie puede llenar sino hasta que tienes un encuentro con Dios. Eres elegido, eres privilegiado, porque el Señor ha puesto su mirada en nosotros, en los que ya hemos cursado esto, en los que estamos en este camino, que como lo dice el hermano, es duro, claro que sí es duro, pero vale la pena vivirlo, porque estamos caminando con Jesús. Sí. Yo tengo una cita que me resuena mucho, porque durante toda mi vida no había escuchado la voz del Señor, ¿verdad? Pero hay una cita en Apocalipsis 3:20 que nos dice: Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo.
Sí.
¿Cuál es la puerta?
Sí.
El corazón, definitivamente.
Sí.
Hoy
sí.
El Señor, hermano, tú que nos escuchas, el Señor está hablando a tu corazón.
Sí.
Esa es la puerta que quiere abrir.
Sí.
Esa es la puerta que quiere que se le abra para que él pueda morar en ti. Qué
así
hermoso
es
cuando lo dejamos entrar y cuando él empieza a hacer su obra maravillosa en nuestra vida. Claro, hay que disponernos para que podamos hacer un cambio en nuestra vida, porque no es fácil. Mm. Pero una vez que te enamoras del Señor, lo reconoces. Usted acaba de decir, ¿cómo es que puedo reconocer a Jesucristo como nuestro Rey? Pues
sí,
por eso mismo, una vez que sí tienes ese encuentro, sabes que Él es parte de tu vida,
sí,
que es el centro, es el núcleo que te llevará a la vida eterna. Claro,
amén.
El que permanezca hasta el final, esa es su palabra.
Así es. Sí, por eso en lo que tú estás hablando, lo que yo he visto, mira, hermana, este es un proceso. Es un proceso,
claro,
y es algo que no es algo instantáneo, no es que cambies de un momento para otro, sino que es un proceso. Y ese proceso va a llegar con el enamoramiento, con el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Por esa razón, lo que vamos a vivir, los seminarios que vamos a escuchar, yo les pido, mis hermanos, a que pongamos atención y que lo hagas tuyo. No es esa plática para los demás, hazlo tuyo. Entonces, en este momento, pues vamos a ir a un pequeño corte y después vamos a seguir hablando de esto, de esos temas que nos van a llevar para poder entender por qué razón va a empezar este programa de evangelización para todos nosotros en el área de Dallas.
He buscado tanto tiempo y te encuentro hoy, y te hablo en oración, pero en mi corazón hay heridas sin sanar, y en mi alma solo hay oscuridad.
Oh Jesús, mi Señor, para mi salvación, y tu sangre derramaste por mi redención. Solo tú tienes poder, y solo en ti mi alma puede renacer.
Quebrántame, soy, y renuévame, hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen, quiero renacer en ti.
regresamos a nuestro programa Renovados en Cristo. Y en este momento pues vamos a hablar, porque estamos hablando de que somos carismáticos, catequéticos y comunitarios, ¿verdad? Pero también hay unos pilares que nos sostienen, y es la coinonía, es la convivencia dentro de hermanos que viven en un corazón y un espíritu unidos en las enseñanzas de la iglesia. Cuando vamos a los grupitos al principio, ahí nos vamos a ir formando, y vamos a ir formando estas células que nos van a ir llevando hacia algún día tener una comunidad, ¿verdad? También somos uno de los pilares es la liturgia. Para nosotros, en un principio, pues es el deseo de que la Eucaristía sea el centro y la fuente y el cima de toda nuestra vida cristiana. Entonces nos enfocamos en eso. No hay oración más grande que la Eucaristía. Entonces, incluso más adelante, pues tendremos para reunirnos una misa tal vez especial, no especial, sino que como una misa en que reunirnos como hermanos, y ahí vamos a compartir, ¿verdad? La celebración, pues, de la palabra en nuestras reuniones. Más adelante nosotros miraremos que se pide, ya terminando los seminarios, que podamos entrar y hacer las oraciones de la liturgia, de las horas. Se les invita y se les enseña para que tengamos una guía por medio de la liturgia de las horas para los laicos. Y entonces se les enseña cómo hacer esas oraciones por la mañana, cómo hacer esas oraciones por la tarde. Esos mismos libritos los llevamos a las reuniones, y en comunidad se hacen esas oraciones, ¿verdad? Entonces es algo muy bonito, porque tal vez no estamos acostumbrados a orar, y se nos enseña a orar también. Tenemos uno de los pilares, es la diaconía, es la vida de servicio en el amor entre hermanos comprometidos a Cristo. Y entonces, pues sí tenemos un compromiso, y ese compromiso empieza sirviendo a nuestra familia. Hay veces que nosotros sí preguntamos, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, le pregunto, ¿quién es mi prójimo? Y aquí se nos enseña que tu prójimo es tu pareja, son tus hijos, son tus hermanos, pero también está el servicio hacia la comunidad, hacia la parroquia. Entonces, cuando vamos terminando nuestros primeros el seminario, se le pide a los hermanos si en qué área ellos pueden servir. Pueden servir, y se les prepara para ser ministros en la Eucaristía, o lectores, o ya en su caso más adelante, pues así como nuestra hermana Elvia, que se ha preparado para ser para enseñar en el mismo proceso. Entonces nuestro hermano Manuel está sirviendo en otros ministerios. Él sirvió a una comunidad completa, y pues hoy alguien más lo hace, pero estuvo ahí. ¿Cuánto tiempo, hermano, sirviendo a tu comunidad?
Yo creo que un promedio de 8 años, creo.
8 años,
ocho,
¿verdad?
Ocho años. Al frente de,
sí,
de 6 comunidades.
6 comunidades, sí. Ok.
6 comunidades bien. En San Agustín.
Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué era lo que te tocaba que hacer a ti con esas comunidades?
Uy. Pues yo creo que algo similar a lo que hacía Jesús, pastorear.
Ok.
Era lo que me correspondía a mí, tratar de siempre estar al pendiente de cada comunidad, porque es una responsabilidad muy grande.
Uh-huh.
Y pues sí, de hecho, pues tenía que estar yo tratando de estar ahí cuando me tocaba estar, evangelizar, porque también, gracias a Dios, me dio el don de poder yo evangelizar.
Uh-huh.
Y ahorita, pues, soy evangelizador, pero a la misma vez también soy proclamador dentro de la parroquia. Yo proclamo. Pero yo creo que un testimonio poco mío, corto, que yo siempre me he preguntado y me he cuestionado yo mismo, ¿por qué, cómo es que Dios me tiene aquí? Yo, conociéndome a mí mismo, sé quién soy, pero yo creo que para Dios Yo me siento bendecido porque me siento bendecido, me siento elegido y siempre le he dado gracias a Dios porque sé quién soy y sé hasta dónde yo puedo, tengo la capacidad que no me daba cuenta quién era yo, hasta dónde yo podía, el don que Dios me ha dado más que nada. Y sin embargo, yo por esa parte estoy muy bien agradecido con Dios por ese don que me da y por esa es una de las razones cuales yo sigo aquí, porque yo sé de dónde me sacó Dios.
Okay.
Yo sé de dónde me sacó, entonces para mí es algo inexplicable el decir yo sé quién soy, cómo soy, y yo no merezco, pero sin embargo Dios aquí me tiene, sí. ¿Verdad? Pero hablando de las comunidades, pues sí, me tocó llevar comunidades de 6 comunidades, estar en lo que es el seminario, porque les decía en un principio, para mí, de todo lo que es el proceso, para mí el enamoramiento está en el seminario. De ahí viene todo el cambio en tu vida que tú quieras, hasta donde tú quieras llegar, el seminario, ese es el primer paso que uno tiene que dar.
Así es.
No puedes caminar más adelante sin haber vivido, sin haber pasado lo que es un seminario, un encuentro con Jesucristo.
¿Qué es ahí lo que vamos todo a empezar a dar la próxima vez que estemos al aire, verdad?
Sí, primeramente Dios, esperemos que a todos los radioescuchas que nos ven, que nos escuchan, es como una radionovela. Yo creo que ya hoy en día podemos nosotros guardar esta plática, esta charla que estamos dando, porque ya ahorita todo se trata de tecnología. Entonces hay que hacer un espacio, si verdaderamente les llama la atención, si gustan aprender, si gustan conocer más de Dios, yo creo que ustedes van a ser las personas de las cuales nosotros, pues por medio de ustedes, sigamos esta radio.
Así es.
Este caminar que nosotros queremos para ustedes. Yo creo que hay mucho material, hay mucho de dónde cortar, pero siempre y cuando con el apoyo de los Radio Escuchas.
Así es, hermano. Sí, fíjate que, en todos los años que yo tengo de estar aquí, yo empecé más o menos en el año 2000, empecé yo, y me doy cuenta de todos los hermanos que han pasado por ese proceso, muchísimos hermanos. Y entonces hay muchos que se han quedado, pero hay otros que se han ido. Entonces, ahí queda en ti, en tu corazón, lo que tú quieras hacer en tu vida, porque aquí, en este proceso, tampoco se le obliga a nadie a que, ¿verdad?, que hagas a Cristo tuyo, pero es muy bonito y yo veo que hay personas que han permanecido firmes en su fe, siguen caminando y entonces, pues yo pienso que qué hermoso que ellos puedan, yo puedo ver en ellos el hecho de quedarse, pues me dice mucho a mí, me dice, ¿verdad?, que sí, del Señor tocó su corazón y llegó para quedarse, ¿verdad? Amén. Entonces, y tú, hermana Elvia, yo sé que tú estuviste también, tú y tu esposo, dirigiendo una comunidad. ¿Cómo se dio eso? Cuéntame algo de eso.
Antes de ir a eso, ajá, yo quisiera comentarle lo que usted acaba de decir, ¿no? Que algunos hermanos conocen al Señor, tienen ese encuentro, pero por situaciones de la vida, pues se van, ¿verdad?
Sí.
Y justo lo tengo abierto aquí, la página en la Biblia, ¿no? Que dice el Señor, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
Uh-huh.
Eso es, conocer la verdad.
Uh-huh.
Conoces a Jesús y conoces tu miseria, conoces que vives en pecado, uh-huh, y el que persevere hasta el final, pues ese se salvará. Esa es la promesa en la que yo creo y es la que, uh-huh, me mantiene en este camino, porque yo me quiero salvar, quiero salvar, uh-huh, mi alma, sí, y conmigo a mi esposo.
Ajá.
Porque yo tengo un compromiso,
amén,
un compromiso,
amén,
y una responsabilidad de entregarle también al Señor a mi esposo, porque me lo ha dado no solo como pareja, uh-huh, ¿verdad?, para vivir aquí en la tierra, sino para darle cuentas de él.
También,
y sí, bueno, pues sí, también nosotros hemos apoyado a algunas comunidades, uh-huh, algunos temporalmente en lo que sale un dirigente para, ajá, que pueda llevar la comunidad y guiarla,
uh-huh,
y otros, pues bueno, se nos da la oportunidad dentro de lo que es Renovados en Cristo, ya que pasan unos años, claro, porque hay que tener un conocimiento de Dios, ¿verdad? Y haber caminado unos cuantos años, porque pues no podemos darle el rebaño a alguien, ¿verdad?, que no ha tenido un encuentro con nuestro Señor, porque pues, si no seríamos como el lobo, lo vamos a dispersar. Sí. Entonces, pues a nosotros se nos ofreció el decir, ¿saben qué? Necesitamos a alguien que sirva en esta comunidad, alguien que, como dice el hermano, esté pastoreándolos, que ningún hermano se sienta solo, ¿verdad? Es dentro de la comunidad donde todos los hermanos nos sentimos como familia, porque es una comunidad, depende de las personas que lo integren, pueden ser 10, pueden ser 20, 30, entonces es una familia, y ahí dentro de eso, pues nos hicieron la invitación y los llevamos, y con ellos, pues caminamos varios años. Y yo lo que quiero decirle a las personas que nos están escuchando es que llegas a querer tanto a las personas con las que caminas que que forman parte de tu vida, se vuelven parte de ti.
Familia.
¿Verdad? Es familia. Entonces te da un gusto convivir con ellos que ya no te sientes solo. Muchos de lo que hablamos fuera del aire es que muchas personas en este país no cuentan con familia. ¿Y qué pasa? En estas fechas tan importantes entras en depresión, en tristeza, en añoranza, de que no estoy con mi familia. Pues mira, este caminar es para ti. ¿Por qué? Porque vas a encontrar hermanos que buscan lo mismo que tú.
Así es, así es. Mira, yo dentro de los testimonios, ¿verdad?, que yo puedo dar. Mira, yo conocí a este hermano que era ministro y él estaba padeciendo de una enfermedad. Lo fuimos a visitar y él... llegamos con mi esposa, lo visitamos y él nos pidió algo en esa noche y él dice, yo quisiera que al morir yo alguien cuide a mi esposa que padecía ella de sus piernas, no las podía mover. Y mira qué cosa maravillosa. Él el siguiente día murió, entonces la señora se quedó sola, entonces pero... Para la gloria del Señor hubieron personas renovadas que se quedaron al servicio de esta hermana hasta que murió también un tiempo después. Gente que llegaba y le ayudaba a asearse, a comer, a limpiar su casa, se preocupaban por eso. Y eso no lo tenemos cuando no pertenecemos a una comunidad. Yo conozco aquí gente que en una necesidad que hay que conseguir firmas, cartas, que tienen necesidad de problemas con algún hermano o hermana de migración y todo. Ahí están los hermanos. Hay personas que tienen problemas económicos porque se quedaron sin trabajo. Y ahí estamos, tú sabes, para poderlos ayudar en su momento. Entonces, eso también nos lleva al cuarto pilar, que es la martiria, que eso es el testimonio de una vida renovada en la fe, en la esperanza, en la caridad, y como fruto del Espíritu Santo en nosotros y para nuestros hermanos, que pues nos toca a nosotros en ese pastoreo poder ver esos cambios. Y yo le pido a los hermanos que se nos note ese cambio, que podamos cambiar dentro de nosotros como hermanos, pero también con la gente de fuera. No ser solamente un cambio así interno en la comunidad, sino que la gente vea, ¿verdad?, que tú has tenido un cambio. Y tenemos muchos testimonios también en donde el esposo ha cambiado, porque vio a la hermana que tanto buscaba del Señor, que en su momento pues tuvo dudas de qué es lo que ella encontraba en la iglesia, ¿verdad? Y así nos vamos a dar cuenta nosotros que, por lo menos en este proceso, la Eucaristía es algo que se nos pide a nosotros. La misa, tenemos una misa que se llama Misa de Ágape, y entonces se invita a las comunidades a venir y ser parte de esa celebración para poder recibir a Cristo también en comunidad, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es el propósito principal del proceso de renovación parroquial en la nueva evangelización? Pues yo creo que en el corazón del proceso es la conversión personal y la formación continua. Eso es lo que se busca. Entonces, pues hablaba con el hermano Manuel y le digo, hay momentos que a pesar de que soy diácono, me he sentido triste, me he sentido desilusionado, me he sentido porque por los tantos trabajos que se hacen y hay veces nos damos cuenta de que a pesar de tanto trabajo, la gente muchas veces opta por, tú sabes, no seguir los caminos del Señor. Pero al final de todo, pues sabemos de que no es nuestro propósito mantenerlos. El propósito es llevarlos a Cristo y si ellos quieren quedarse, se quedan. Y si no, pues pueden también seguir su camino porque al final de todo es la decisión nuestra la que nos va a llevar a llenar la promesa de Jesucristo de que Él tiene un lugar esperando para cada uno de nosotros. Somos nosotros los que buscamos del Señor. Es nuestra decisión de seguirlo o de seguir al mundo, ¿verdad? Entonces esta, yo los invito también a que, pues, empezando los temas, le pongamos atención y quiero decir eso. No lo escuches solamente por escucharlo. Escúchalo y haz tuyo esa enseñanza. Vamos a tener temas, hermano Manuel. ¿Cuáles son los temas que se ven en el primer seminario?
Yo creo que el primero sería el plan de Dios.
Okay.
Ese sería el primero.
Pero bueno, el plan de Dios, ¿para quién, hermano? ¿Para quién es el plan de Dios? ¿Es para toda la gente o...?
No, es para todos nosotros en sí. Yo fui parte de ello.
Okay.
El plan de Dios. Pero yo creo que usted dijo algo muy importante, que cuando uno está en este caminar, no es que lo obliguen a uno.
No.
Sino que yo hasta el día de hoy pues sigo en este caminar y yo mismo me hago la pregunta, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué uh-huh. sigo estando yo aquí? Una de las citas bíblicas de las cuales a mí me gusta y creo en la palabra de Dios es cuando Jesús le dice a una de las hermanas, cuando dice que su hermano Lázaro ha muerto.
Uh-huh.
Uh-huh. Y Jesús le dice a una de las hermanas, no sé si a María o a Marta,
Marta.
Le dice que aunque muera, resucitará. Y él le dice, ¿tú crees eso? Y a mí esa es la parte que me llama mucha la atención, de que sí creo el día de mañana. Pero volviendo a lo que dice usted de los temas, pues yo creo que el plan de Dios es el primer paso que debemos de dar uh-huh. para poder estar nosotros, poder entender, porque hay un seguimiento del cual le tenemos que seguir, como decía la hermana Elvia, tenemos que darle continuidad a esto. Es como nosotros en un momento dado que lo vivimos, nosotros lo vivíamos cada miércoles en San Agustín y era constante, es ir constantemente uh-huh. de otra manera, es como una escuela, por sí. eso se le llama una formación,
uh-huh.
Es una escuelita de la cual nosotros vamos a ir aprendiendo, entendiendo paso a paso lo que verdaderamente es seguir los pasos de Cristo.
De Cristo.
Yo creo que ahí lo principal es el plan de Dios y después viene otro tema muy hermoso, que ahí es cuando empezamos a conocer lo que era Jesucristo, quién era Jesucristo, uh-huh. Que era el amor encarnado de Dios. Yo creo que ahí es cuando nosotros empezamos a entender, porque muchas las veces, mire, usted decía algo hace rato, que habemos muchos católicos, pero no todos conocemos, no todos sabemos de la palabra de Dios.
Okay.
Incluso ha habido personas que dentro de la misma parroquia no conocen que hay este tipo de ministerios, que hay grupos dentro de la iglesia,
uh-huh.
desafortunadamente porque no se quieren dar el tiempo.
Uh-huh.
Yo creo que muchas veces muchos de nosotros por ahí pasamos. Nos hacían una invitación y lo único que sabíamos decir es que ya me inscribí. Ahorita no. Esa es la típica respuesta de nosotros como sí, católicos.
Así
ahorita
es.
No.
Sí.
¿Verdad?
Pues bien, yo creo que de alguna manera estamos llegando al final de este segundo programa. Y yo quiero agradecerle a mi hermano Manuel Vargas por estar aquí con nosotros, a nuestra hermana Elvia López también por estar aquí. Agradezco que de alguna manera sean también testimonio de Cristo y testimonio del proceso, un proceso que no es nada tal vez nuevo dentro de la iglesia. Es un proceso nada más. Es reconocer que el plan de Dios es para mí, ¿verdad? Que la vida eterna es para mí. Que Jesucristo, si no lo conozco, pues puede ser ahí, lo puedo tener en cuadros, en libros, en Biblias, en todo, pero mientras que no esté en tu corazón, mientras que no conviertas a tu corazón en templo del Espíritu Santo, Romanos 8 nos dice a nosotros que todo aquel, no importa qué tan bueno seas, pero si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Cristo. Amén. Y entonces aquí tenemos que aprender eso. Que para ser de Cristo tenemos que invocar su Espíritu, ¿verdad? Entonces nos vamos a poner en la presencia del Señor, mis hermanos, para darle gracias por este día y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ese envío que tú diste a tus discípulos y nos los has hecho a nosotros también, que vayamos y proclamemos tu palabra. Derrama, Señor, tu gracia sobre esta radio, sobre este programa, para que los hermanos que escuchen estos temas sean tocados por ti, Señor. Bendícelos, bendice sus familias. A nosotros, Señor, al proceso de renovación, te pedimos, Señor, para que cada uno de nosotros vivamos en tu gracia, Señor, que al final de todo, todo es lo que tú pides, Señor, que vivamos en tu gracia, que aprendamos a alabarte, a glorificarte con nuestras vidas. En este día yo pido, Señor, para todos nuestros hermanos que nos escuchan, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Bendiciones.
Amén. Gloria a Dios.
Adiós.
Que mi alma te pertenezca solo a ti. Estás escuchando Radio para tu Alma en la red de Radio Guadalupe. 24 horas al alcance de tus manos en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones como Guadalupe Radio Network. Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, Radio para su Alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas-Fort Worth.